Bienvenidos al episodio número 106 de Enclave Podcast. Esta semana estamos con ustedes María Teresa Haya, Teresita Haya, que es una persona que ya ha estado con nosotros en Enclave, una persona que es experta en relaciones internacionales, internacionalista, fue la directora de la Escuela de Diplomacia de la Cancillería, ha tenido muchas otras posiciones, es comentarista y analista de temas internacionales en Caracol. Bienvenida, Teresita, otra vez a Enclave Podcast.
Juan Carlos, un gusto siempre.
Muchas gracias. Y también está con nosotros, es un inmenso honor tener a Camilo González Pozo. Camilo González es una persona a quien conozco desde hace bastantes años, siempre luchando por unas causas sociales, por la justicia, por el diálogo, por la paz. Camilo es economista, es ingeniero, estudió una profesión cuyo nombre me causa inmensa intriga, que se llama Ciencias de la Complejidad, y es hoy en día, entre otras cosas que hace, el jefe negociador por parte del gobierno colombiano en el proceso de paz con las disidencias de las FARC de Iván Mordisco. Una tarea que Camilo asume con el compromiso de siempre y que ya tendremos oportunidad de profundizar en la misma. Y está con nosotros, como siempre, Paula Costa y quien les habla, Juan Carlos Restrepo. Esta semana, pues es una semana que
concluye en la edición Juan Arturo González.
Y Juan Arturo González, que siempre está en el cuarto de máquinas y gracias a quien este podcast es posible, porque es quien hace todo el trabajo de la producción y corrige todos los errores que nosotros cometemos aquí en el micrófono. Entonces, pues yo creo que esta semana fue una semana que pasó con eventos muy notorios en materia de tranquilidad, de seguridad. Por una parte, se resolvió supuestamente un hackeo que hubo por parte de un grupo de hackers, valga la redundancia, a los sistemas de IFX Networks, que es una empresa que maneja la data de por lo menos 40 entidades del gobierno colombiano que vio comprometidos los servicios digitales y que tuvo a muchas entidades en parálisis digital. No se podía hacer el reparto de las tutelas, no se podía ni de ningún tipo de demanda. Las superintendencias no podían prestar sus servicios. Si llegara a continuar hasta el fin de mes este problema, habría entidades públicas que no podrían correr su nómina. Supuestamente ya para este fin de semana que pasó estaría casi totalmente resuelto. Hay que ver los daños que hubo. Pero por otra parte, y eso es un evento de seguridad, repito que ya en otra oportunidad tendremos la oportunidad, valga la repetición, de profundizar y analizar las implicaciones de eso. Asimismo, hubo muchos eventos desde el punto de vista de la temática de la paz total. Hubo varios atentados en el sur del país, en el Cauca, en el Valle, en Nariño. Las disidencias de Iván Mordisco básicamente asolearon y reventaron varias poblaciones, generando muerte, generando desplazamiento, generando mucha zozobra. Hay poblaciones que aún hoy están sin luz porque gracias a o en virtud de la amenaza de las disidencias y sus ataques y su tremenda arremetida que hace incrementar las cifras y el conteo de acciones criminales y militares por parte de ese grupo, se llevaron a cabo. Este será un tema que conversemos, pero también por otra parte se llevó a cabo la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde nuevamente el presidente Petro tuvo oportunidad de presentar su discurso de la Asamblea General. donde habló de, por una parte, la crisis climática, propuso alternativas o fórmulas genéricamente enunciadas desde el punto de vista financiero, y también habló de paz y de guerra, instando a la comunidad internacional a tratar de buscar la paz entre Israel y Palestina, por una parte, entre Rusia y Ucrania, por otra parte, sin decir cómo, y no mencionó tanto de la crisis que tenemos en Colombia en relación con este enredo fundamental, donde lo que Camilo está manejando es una fracción de toda la problemática que tenemos, porque tenemos la paz o los procesos de paz que están, son incipientes con esta parte de las disidencias, pero existen otro grupo de disidencias, por otra parte está el ELN, por otra parte están las organizaciones criminales con quien se busca también algún tipo de arreglo. Entonces, bastante complejo desde el punto de vista local y desde el punto de vista internacional, y hoy en esta conversación, que es un verdadero privilegio, vamos pues como a tratar de separar los frijoles de los garbanzos y tratar de entender un poquito qué es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, bienvenidos a nuestros invitados. Paula.
No, creo que tal vez otra cosa muy importante esta semana fue el dato de pobreza monetaria, que es el dato, digamos, de pobreza que lleva más años calculándose, digamos que es más sistemáticamente comparable año a año. Hay una innovación metodológica muy importante, y es que se hacen ajustes que tienen que ver con el nuevo marco demográfico que tenemos los colombianos, en donde el equipo del DANE hace un trabajo muy importante, no solamente de calcular el dato para 2022, sino también para un par de años atrás, porque finalmente lo que importa acá es, pues por supuesto, el nivel, pero sobre todo la tendencia del dato. Lo que se ve entre 2021 y 2022 es una caída de casi 3 puntos porcentuales del dato de pobreza, pasando de 39.7 a 36.6. Hay una caída en las cabeceras que es un poco mayor que la caída en centros poblados y rural disperso. Este dato, digamos que realmente lo que está evaluando es principalmente el comportamiento durante el periodo de gobierno de Iván Duque, porque esta encuesta, que es la encuesta de hogares, va recogiendo muestra todos los meses. Y de esa forma logra tener una, digamos, una muestra mucho más amplia y pues presenta, digamos, como ese panorama de pobreza del país, en donde pues nuevamente la brecha entre centros poblados y rural disperso y las cabeceras sigue siendo muy amplia. Yo creo que eso nos da para una reflexión, probablemente una discusión más profunda de este que es el principal indicador social del país.
Sí. Creo que eso también será materia de conversación, y dentro de las muchas cosas, distintos aspectos que Camilo, por ejemplo, en su rol, tiene que discutir con los grupos diferentes que están ahí, tanto comunidades como grupos armados. Me imagino que también es uno de los temas permanentes, la superación de la pobreza en los territorios, y en fin. Quería entonces, con el perdón de Teresita, darle la palabra a Camilo. Camilo, creo que tiene mucho para contarnos. Hoy o esta semana, el 24 de septiembre, el diario El Tiempo hace un recuento del recrudecimiento de la violencia por parte de estas disidencias de Mordisco, y habla de 340 acciones bélicas, de una distribución y una especie de control que hay por parte de este grupo en diversas partes del país, tanto en el sur, en el Valle, en Cauca y Nariño, por una parte, en Norte, Santander y en Arauca. Por otra parte, la afectación de niños, el número de hostigamientos, de ataques a militares, desactivaciones de explosivos, secuestros, bombas, desplazamiento forzado, en fin, una cantidad de cosas, pero un poquito el bombillito, la luz que hay al final del túnel, es un anuncio de un cese al fuego bilateral que empezaría próximamente cuando se inicie ya formalmente una mesa de conversaciones o de negociaciones entre este grupo y el gobierno colombiano el próximo 8 de octubre. Y a partir de ese momento contarían 10 meses de cese al fuego, que en la opinión y en la preocupación de muchos colombianos está el hecho de que las partes obviamente cumplan con esos compromisos de cese al fuego y que eso represente efectivamente un descanso y un alivio para la sociedad. Quería preguntarte, Camilo, si nos puedes dar un poco tu visión de esto. Y una pregunta, hay una píldora de cianuro en la mitad de la pregunta es, en la mitad de todo esto están las elecciones del 29 de octubre, que es un evento, un pilar fundamental de nuestra estabilidad democrática, donde en todos esos territorios donde acabo de mencionar, pues obviamente se debate y está en juego la estabilidad institucional de esas partes de Colombia y donde la violencia, como siempre lo hemos sabido y como ha pasado desde muchas décadas atrás en nuestro país, termina afectando o manchando o influyendo en los resultados de esas elecciones o en la transparencia y en la legitimidad de esas elecciones. Entonces, te doy la palabra sin proponer.
No, ya déjenle la palabra, suéltela, Restrepo, ya.
Acá me dicen yo le anticipo
a Camilo que le tengo un montón de preguntas como de ciudadana preocupada, Camilo, de muchas cosas, de cómo van a funcionar, cómo lo están pensando. El tema de elecciones, pues claramente uno dice, hará parte de ese al fuego el respeto a las elecciones que vienen. Pero, doctor, hable por favor, si no Restrepo se vuelve a animar.
Bueno, pues comienzo por saludar y por agradecer a Juan Carlos, a todos, a Paula, a María Teresa. Y para entrar al grano del tema que me han aquí puesto ahora, pues por un lado les describo, les cuento lo que ha sido esta semana. Esta semana, esto es dentro de las noticias aquí que se contaron, podríamos hacer el repaso de las que tienen que ver con las negociaciones de paz en este nuevo escenario en el cual me han delegado como coordinador del equipo negociador del gobierno. Y comenzamos la semana, el día lunes 19, con una muy buena noticia, que fue la declaración conjunta que firmamos en Suárez, en una vereda de ese municipio, y la firmamos conjuntamente con los delegados de lo que se ha llamado el Estado Mayor Central, FAREP, y los delegados del gobierno. En esa declaración conjunta ya Juan Carlos mencionaba algunos de los puntos que allí se decidieron, pero yo lo repito así con los titulares solamente. Primero, que el 8 de octubre en Tibú se va a hacer la instalación formal de la mesa. Digo formal porque nos hemos venido reuniendo. Aquí nos inventamos unas palabritas, entonces se llama, para hacer la preparación, la mesa ha funcionado, pero como no se ha instalado, entonces se ha llamado premesa. Y se va a instalar, y el compromiso es que ese día se promulgue y se notifique al país el decreto, resultado de todo el trabajo preparatorio, mediante el cual se inicia el cese al fuego y las no y de no hostilidades pues a la población civil por 10 meses hasta el 8 de agosto del año 24. Entonces, pues tenemos una gran noticia y luego un gran desastre con estos actos. Con la gravedad de la muerte de personas, colocaron un artefacto ahí, un explosivo en una estación de policía y en lugar de hecho lo que logró fue impactar a la gente y bienes civiles. Y luego lo mismo en Jamundí. Colocaron además explosivos en las vías hacia Santander de Clichao, en el propio Santander de Clichao, en zonas cercanas, en otros municipios vecinos, en Guachené, en Corinto, además, una situación, el mensaje fue terrible, ¿no? Eso desencadenó una reacción y una protesta de la gente a todos los niveles y una incomprensión, porque decían, ¿cómo así? ¿En qué estamos? Prometiendo todas unas conversaciones, pero por otro lado, recurriendo a acciones terroristas y de daño a la población. Eso motivó incluso reacciones muy fuertes desde la presidencia de la República, todos los sectores, la vicepresidente, los altos mandos, el alto comisionado. La presión fue tal que todos los mandos de esta organización, del Estado Mayor Central, se reunieron y decidieron, entre emplazamientos, ya la crisis, esto estaba, yo dije, esto naufragó, mejor dicho, no vamos a llegar al 8. Y sacaron este pronunciamiento de cese unilateral de acciones ofensivas, que ha estado a prueba durante este fin de semana, sábado, domingo, y vamos a ver qué pasa mañana. No, pero con un resultado que podríamos decir, pues es de tipo positivo, porque pues ha mostrado que tiene una capacidad de reacción, hicieron una supuesta autocrítica en unos términos pues inaceptables, porque dicen que el error fue que tuvieron mala puntería, cuando pues con eso es un absurdo, ¿no? Pero el hecho concreto es que le ordenaron suspensión de operaciones ofensivas y eso se ha cumplido. Eso es notable, se ha cumplido, seguramente hay algún incidente, y eso indica que tienen, sí, que tienen capacidad de mando y que están muy interesados en ir a la instalación. Eso nos da una señal de posibilidad de que este diálogo sea útil, que nos lleve por lo menos a iniciar la aplicación de medidas de respeto a la población y a ir construyendo una agenda y someter a la prueba de los hechos cuáles son las verdaderas voluntades. ¿Cuál es la capacidad del Estado y la institucionalidad de responder a los retos y cuál es la determinación de ir a un acuerdo de paz y de respaldar a la población civil por parte del Estado Mayor Central? No, entonces tenemos, como quien dice, vida, muerte y resurrección en una sola semana. ¿No? Por eso algunos han hablado de viacrucis y aquí como corresponde. Vamos por el filo del cañón, porque aquí hay que hablar de eso así, ¿no? No de la navaja, porque es el que estamos hablando del cañón, porque hay muchísimas voces que dicen, no, eso no es cierto, estos son unos narcotraficantes, eso tiene que romperse, hay que hacer una ofensiva militar, no vale la pena el diálogo, es unos días diciendo otra cosa y otros no, no tienen voluntad, lo que tiene que tomarse es una acción radical. Y encabezada por las fuerzas militares. Y hay voces en ese sentido, otras voces que dicen, no, es que esto es un proceso y es una gente que está pretendiendo que son las verdaderas FARC y quieren negar la realidad de que hubo una negociación con las FARC y que estos son organizaciones que quedaron al margen, que son disidencias o que algunos hablan grupos armados residuales, pero que en todo caso no es cierta la pretensión que tienen de presentarse como las verdaderas FARC, como que lo que pasó no tuvo ninguna voluntad y críticas. Tenemos al frente de una sentencia de la Corte Constitucional, porque hubo una demanda encabezada por dos senadores, pero al mismo tiempo una solicitud de la Procuraduría de declarar inexequible e inconstitucional la ley de paz que sustenta este tipo de conversaciones. También existen las posturas de quien dicen, no, se puede conversar con el ELN, porque esos sí pueden alegar tener rebeldía, pero no con estos otros, porque en definitiva son narcotraficantes. Entonces tenemos un debate bastante difícil. En este momento las cosas no están claras, y pues yo aspiro que lleguemos al 8 y salemos la mesa antes de que se caiga, ¿no? Eso es como... Pero,
Camilo, yo tengo una pregunta.
Dime.
Si yo estoy mirando esto como uno miraría conflictos desde fuera, digamos que desde el mundo internacional, y estoy mirando hacia Colombia, y tú has hablado ahorita de que había 1,000 disidencias, hoy en día son 3,000, usaste la palabra la voluntad para llegar a los acuerdos. Si yo estoy tratando de entender esto afuera, digo, bueno, ¿quién me explica o por qué? Porque de alguna manera lo has tocado ahora, pero ¿qué está pasando y por qué estas disidencias hoy sí tienen voluntad y no la tenían en el 2016? ¿Qué ha cambiado para ellos?
Pues mira, bueno, la verdad, y en esto Juan Carlos fue testigo pues, de todo ese proceso, los jefes de ellos, de los que son, digamos, disidencias, que no firmaron el acuerdo, los jefes de ellos estuvieron en La Habana. El jefe más importante en ese momento fue uno que se llamaba Gentil Duarte, que allá estuvo en La Habana. Y hubo muchas discusiones entre ellos. Una de esas fue en el momento de entrega de las armas. Entonces algunos dudó muchísimo Iván Márquez, según las crónicas de quienes estuvieron allá, en la idea de firmar el acuerdo y a los 3 meses entregar las armas y esperar a que les cumplieran. Entonces hubo unos que dijeron, no, esperemos un poco, vamos por partes, nos van cumpliendo y vamos entregando. Ese fue un punto. Otro punto que alegaron los de este sector de Gentil Duarte fue sobre el tema de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Pues, ¿cómo así? Nos vamos a ir 8 años a la cárcel y vamos a ser juzgados, ¿y por qué no juzgan también a los expresidentes y a los militares y bla, bla, bla? Ese fue otro debate. Estuvieron en desacuerdo. Y bueno, y otras consideraciones. Hay quienes dicen que no, que ahí lo que hubo fue intereses económicos de quienes querían simplemente quedarse disputando o preservando rentas que, de negocios que estaban haciendo como en lo que denominaban economía de guerra. A lo mejor son mezclas de cosas, pero sencillamente ese fue el momento de... yo estuve como invitado y ya en ese momento ya había sido propuesto para ser parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y se hizo, creo que se llamó novena conferencia, algo así, allá en el Yarí. Y allá fuimos con Gustavo Gallón y con otros delegados de integrantes de esa instancia por parte de sociedad civil, con Franklin Castañeda, con otras personas, fuimos a presenciar esa reunión y allá estuvieron discutiendo a puerta cerrada y uno de los que estaba allí, organizador de esa conferencia y que no firmó el acuerdo ni el de La Habana ni el Colón fue Gentil Duarte. Y entonces eso dio pie a que este frente primero, frente séptimo, otros pequeños reductos de casi todos los frentes de las FARC, hubo unos grupitos que quedaron por fuera. Los milicianos no fueron integrados a las listas, ¿no? Ni muchos colaboradores fueron los que entraron en las listas de los 13.000, fueron estrictamente el grupo duro que estaba en filas en las. Los otros quedaron al lado por consideraciones que ellos tuvieron. Entonces, estos fueron los que quedaron a un lado y comenzaron un trabajo lento de conversación entre los pequeños grupos. Ya han pasado 7 años. Yo les digo, es que en Colombia, como tenemos 60 años, y otros dicen más de guerras, conflictos armados y este problema, pensamos que 7 años es poquito. Yo digo, ¿ustedes se acuerdan cuánto duró la Segunda Guerra Mundial? María Teresa, que es experta. 6 años. La Segunda Guerra Mundial duró 6 años, se organizaron ejércitos, invadieron países, se mataron 20 millones de personas solo en Europa, comprendido Rusia, y sin contar los millones y millones en China y en todo el sudeste y Japón, ¿no? En 6 años, en 7 años, en este país, ¿no?, sin implementación efectiva del acuerdo de paz, con la zozobra para los firmantes, pues, en relación al cumplimiento de los acuerdos. Después del fast track, el Congreso se volvió un mercado ajeno a la aprobación de leyes. El fast track fue el que aprobó. Entonces, todas esas circunstancias fueron aprovechadas porque dijeron, vieron que no sé qué, que eso era un mal acuerdo, que no sé, y fueron recomponiéndose. Porque no hubo una acción del Estado. El Estado no llegó rápidamente a los territorios. Llegaron más rápido las mafias. Esto lo discutimos muchísimo en la Comisión de Garantías de Seguridad. Estaba Juan Carlos. Yo incluso presenté 2 libros allá. Entregué al presidente Santos en su momento diciéndolo. Y a Rafael Pardo le decía, nos van a ganar las mafias. Esos están llegando en jet y el Estado está llegando en bicicleta, ¿no? Y el Estado no llegó. Los programas se enunciaron, hubo trabajo meritorio en muchos aspectos, en montar los planes de sustitución, en montar hacer todos los encuentros, hicieron no sé cuántos, no se reunieron más de 300.000 personas para elaborar los planes de desarrollo territorial. En ese hubo mucha planeación, pero no hubo ejecución. Digamos que no hubo ejecución a la velocidad que se necesitaba terminada una guerra. Y llegaron más rápido las mafias. Y las mafias no llegaron a hacer planes. Las mafias llegaron con plata y con armas. Y entonces les dijeron, bueno, señores, vamos a que funcione, que no pare el flujo de cocaína. Y cogieron a ese grupo de muchachos, a Guacho y al otro, Mayimbú y a todos esos que eran de quinta fila. Y les dijeron, aquí tienen estos 10 fusiles, estos 50 fusiles, y vaya y me recoge toda esa cocaína, esa pasta básica. Usted coja por este río, usted coja por este otro río. Y en asunto de un año, recompusieron las redes y no cayó la venta de, ni subieron los precios de la cocaína en Estados Unidos. Es decir, que fue. Entonces, en esas condiciones, si nos preguntamos por qué esta gente que no firmó fue recomponiéndose, pues porque no hubo iniciativa política al ritmo que se necesita. Si uno no puede negar que hay gente esforzada, gente que trabaja. A mí me hablan de cualquiera, yo conozco los funcionarios y sé que es estar dentro del Estado. Eso es un camello, mover la maquinaria. Y la gente trabaja 24 horas, 9 días a la semana. No, es una cosa tremenda. Pero no le rinde. Y fuera del Pastrano hubo una acción especial, urgente, un plan marcha, se habló mucho, ¿no? Hubo un trabajo extraordinario de incluir gente en los programas de sustitución, yo lo llamé el tsunami. Pero después, todavía no han llegado los proyectos productivos, todavía, 7 años después. De hecho, podemos meter la Segunda Guerra Mundial y hasta la Primera. Y no llegaron. Entonces, esa sería la explicación, y eso es lo que conoce la comunidad internacional. Por eso hay tanta comunidad internacional en este momento pendiente a ver si cerramos esto. Esos son los reductos de un conflicto de 70 años. Y hay que cerrarlo. No podemos permitir que se nos abra uno nuevo. Sí, Pablo.
No, Camilo, no. Yo creo que todos queremos pasar esa página del conflicto. Todos queremos que ese panorama tan difícil de seguridad cambie en el país. Pero usted está dando unas puntadas acerca de unos temas que no funcionaron y que hay que tener en cuenta. En la entrevista del Tiempo de este fin de semana, usted da como varias puntadas y dice, acá hay unos aprendizajes de lo que se vivió y sobre los cuales hay que construir. Y digamos, una de las teorías de por qué en este momento sí es precisamente el tema del mal momento que tiene en este momento el tema de la producción de coca, ¿no? No estamos en el boom cocalero, sino estamos en la parte baja de la curva, en donde lo que se cuenta de forma anecdótica pero sistemática es que llevan en unos sitios 3 meses, en otros sitios 6 meses sin recoger la hoja, sin pagar por la pasta. Es como si estuviera esa máquina un poco frenada. Y uno diría, bueno, este puede ser un buen momento si eso es lo que está, digamos, generando el insumo básico para que toda esta, digamos, disidencias pueda tener un recurso económico muy importante para mantener esta guerra. Esto puede ser una buena oportunidad para hacer esa negociación. Pero de otro lado, usted ahorita está diciendo una cosa que es muy cierta, y es el Estado no llega a la misma velocidad de las mafias, y hacerla operar en esos territorios también es muy difícil. Ahora, parte de los cuestionamientos grandes del gobierno Petro durante este año ha sido esa capacidad de ejecución, que en temas como el presupuesto, en donde se da como una radiografía grande de qué tanto se ha ejecutado, pues va tremendamente retrasado, en particular en los temas de inversión. ¿Qué de eso, Mocho, cómo se va a cambiar eso en un periodo de 10 meses para poder darle la vuelta a la negociación?
Paula, y si yo puedo agregar una cosa, ¿cómo lo van a cambiar? Pero entonces uno se pregunta si ya la coca sí no es este incentivo, ya no están viviendo de esto. Los raspachines, como decía Paula, están, algunos de ellos se quejan de que llevan 3 meses y que no les han recogido nada y que el producto se está dañando ahí. Que, mejor dicho, yo automáticamente pienso fentanilo. Esto es porque además tenemos producción de fentanilo a nivel global, es fácil, es sintética. ¿Qué pasa si estos entonces ahora dicen, perfecto, empecemos a meternos también, modernicémonos nosotros en los nuevos negocios estilo fentanilo? Es decir, ¿qué podemos garantizar para que, mire, el Estado les ayuda, pero parémosla aquí y que no continúe por ese camino? No sé, agregándolo a lo que decía Paula.
Bueno, hay varios temas ahí. Yo diría, ¿qué queremos ensayar? O sea, aquí no está escrito ni hay certeza, ¿no? Parte de lo que yo estudio en mis teorías de las ciencias de la complejidad es precisamente que hay que tener como elemento de pensamiento la incertidumbre y el desequilibrio más que el equilibrio, ¿no? Y esto sí que es un camino de incertidumbre. Entonces, pero estamos ensayando otro modelo. Un elemento que puede ayudar es la idea de lograr pactos de aplicación inmediata. De modo que cosas muy importantes se puedan ir implementando y no dejar todo en el lema, nada está pactado hasta que todo esté pactado y por lo tanto las medidas en los territorios y las medidas de reformas o las medidas para la gente son una vez se haya firmado, si se llega a firmar en no sé cuánto tiempo, un acuerdo final. Entonces, tenemos una posibilidad con lo que es de capacidad de ámbito de competencia del gobierno, el desarrollar iniciativas en territorios claves. Eso, por ejemplo, es un elemento que hay que aprovechar. Yo no me meto en la discusión sobre lo que la capacidad de ejecución del gobierno, porque pues sobre eso hay un informe de la propia Contraloría y otros informes que indican que el nivel de ejecución en el primer año de todos los gobiernos es bajo y que si se compara este gobierno con los cuatro gobiernos anteriores han estado por los mismos promedios. Pero dejemos eso de lado. Lo que sí es cierto es que este gobierno tiene encima una reforma tributaria, un plan de desarrollo, ¿no? Y unos presupuestos anuales aprobados. Es decir, hay recursos. Es decir, existe capacidad administrativa, desde el punto de vista, digamos, de mecanismos administrativos para ejecutar cosas que se acuerden, medidas importantes en los territorios. Y se pueden dinamizar muchas cosas y tener un esquema participativo con la gente. Con la gente incluso que simpatiza o que ha sido dominada por estas organizaciones, pero que está en los territorios buscando la mayor y creciente autonomía de ellos para su autodeterminación en proyectos productivos, en ejercicios democráticos. Pero de todas maneras, es decir, ir construyendo esa institucionalidad en los territorios con inversiones, con proyectos que realmente le den respuesta. Hay una historia de pactos incumplidos tremenda. Con que la mitad de esos pactos se comiencen a cumplir de verdad, las comunidades van a estar más tranquilas. Y hay que ir entonces ensayando esos esquemas, no solo a través de la mesa. Es decir, la idea no es que entonces lo que llegue a las comunidades es porque está mediado por un apadrinamiento, digámoslo así, de la mesa o, en el peor caso incluso, del interlocutor armado. No, en las comunidades afectadas. Entonces, ese es un primer elemento nuevo que yo creo que además debe estar acompañado de otro asunto, es la implementación del acuerdo de paz firmado en el 2016. Eso tiene que funcionar. No solamente el tema de tierras, que ha sido reiterado por el presidente, la formalización, el catastro multipropósito, la entrega de títulos a la gente, el volver propietarios a los que están desarrollando la actividad productiva en el campo. Yo creo que son componentes muy importantes la reforma política. Hay unas disposiciones allí, unos acuerdos, unos compromisos de Estado que yo creo que es fundamental que se cumplan, ¿no? ¿Que se cumplan con quién? Con la participación de los que firmaron la paz y de las comunidades y de toda la institucionalidad. Entonces, ese es el otro componente que yo creo que existen las condiciones, las dificultades las conocemos para un gobierno de izquierda con muchos cuadros sin una experiencia en el manejo de la cosa pública, pero de todas maneras yo pienso que lo que llaman la curva de aprendizaje se está haciendo. Yo fui ministro de salud, no puedo decirlo muy duro ante Paula, pero...
No diga que apoya esa reforma, Camilo.
¿Cómo hablar de este tema?
No, eso sí tampoco.
Yo digo es que fui ministro de salud y conozco lo que es la curva de aprendizaje, ¿no? Y cuando yo fui ministro de salud, que fui por un acuerdo político, pues yo de salud sabía poquito. Me tocó enfrentar el cólera y otras cosas. Y aprendí de salud cuando salí del ministerio. Es decir, y lo confieso ahora, porque pues ya eso ya no me pueden imputar, porque por edad y por tiempo ya esto está, ya es cosa...
Ya prescribieron
las acciones de la Procuraduría. Es cosa juzgada.
Pero entonces, yo veo que hay un aprendizaje y que es posible que sobre esto de implementación del acuerdo y estas medidas, y está el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo político, ¿no? Por supuesto que los sectores de oposición del Centro Democrático se van en contra, pero hasta allí llegó el acuerdo político que se había construido al principio a expresarse en el plan de desarrollo. Es un muy buen plan de desarrollo, y eso, y la implementación de ese plan, el componente ambiental es importantísimo, el de ordenamiento territorial. Hay allí toda una serie de aspectos sociales, y hay instrumentos. Es decir, miren ustedes lo particular, que hay recursos para que eso logre impactar y le dé credibilidad al acuerdo. Entonces, eso digo yo que hace diferencia, y también hay otras dificultades muy grandes, por supuesto, porque hay una guerra cruzada en los territorios, y eso hace muy difícil el panorama. Sí, Pablo.
Camilo, no, digamos como una pregunta y una solicitud ciudadana. Usted también menciona en su entrevista sobre el tema de las elecciones, que hay unas manifestaciones unilaterales que se encaminan a dar instrucciones acerca del respeto de las elecciones de octubre de este año. Entonces, mi solicitud ciudadana es que eso haga parte de esos anuncios que ustedes pueden hacer el 8 de octubre. Yo creo que esa es la base, digamos, de respetar este acuerdo social de la democracia, ¿no?
Le digo, Paula, una cosa. Eso está en los compromisos para regularlo de manera precisa a partir del 8 de octubre. Pero ya es un anuncio. Es decir, ya dentro de las decisiones de suspensión de acciones ofensivas, no sé qué, porque que han hecho los del Estado Mayor Central, FAREP, anunciaron también que ordenan no interferir con las campañas electorales. Ya está. Es decir, el resultado de todo este ambiente. También tenemos este otro hecho, y en el comunicado que se sacó, pues se manifiesta la intención de velar por la transparencia, porque el Estado avance en el cumplimiento de sus obligaciones para la garantía de las libertades ciudadanas en los procesos electorales. Pero está el compromiso de ellos, y yo creo que esa es una buena noticia. Eso, pues, de modo que podemos transmitírselo a la ciudadanía, de que ese es un activo que se va a reforzar el 8 de octubre, pero que ya en ese momento podemos cobrarle cualquier amenaza o cualquier agresión a un candidato, cualquier constreñimiento, cualquier coexistencia con acciones corruptas a este grupo armado. Ya es un hecho, ¿no? Eso no quiere decir que las elecciones van a ser tranquilas en los territorios del país, porque primero ellos no son los únicos actores en esos territorios. Pero por otro lado, pues sabemos que en Colombia, en todos los territorios, durante todas las elecciones, llevamos tantas y hemos sido testigos de tanta arbitrariedad, que allí donde hay grupos armados ilegales buscando, ¿no?, favorecer sus candidatos, aunque ellos no intervieran, el solo hecho de que por allá manden una razoncita, el candidato es tal, pues eso ya es una interferencia, la presencia armada.
Sí, no, el constreñimiento es tal vez una de las preocupaciones más grandes, ¿no?
Sí,
en territorio.
Por eso no somos tan ingenuos para decir que una declaración de no interferencia ya automáticamente va a producir tranquilidad. Pero algunas evaluaciones dicen en 345 municipios las elecciones están en riesgo. No. En 345 hay riesgos de afectaciones a las elecciones por diferentes factores. Pero eso no quiere decir que se vaya a que estén en riesgo las votaciones en 345. En ese momento, la decantación de cifras indica que hay riesgo de que la gente pueda ser limitada para ir a las urnas en 25 municipios. En eso coincide hasta la Defensoría del Pueblo. Es decir, no estamos en Colombia en el boicot a las elecciones. Yo estuve en el año 97, cuando las elecciones desde Mitaca, las FARC dieron la orden de boicot a las elecciones y declararon la guerra al sistema electoral. Nosotros respondimos los ciudadanos con un movimiento que llamó el Mandato por la Paz. Yo fui coordinador allí con otro grupo de personas, pero a mí me tocó hacer es que la coordinación de la Secretaría Técnica, una cosa ahí. Sacamos 10 millones de votos. Y las FARC nunca dijeron que suspendían el boicot. Y sin embargo, las elecciones se realizaron en casi todo el país. Fue una votación extraordinaria por la paz, que fue la antesala de las negociaciones del Caguán. El presidente Pastrana, luego elegido, cuando fue ya elegido, se posicionó, dijo, acojo el mandato por la paz, que había sido un movimiento para derrotar una iniciativa política de boicot electoral. En este momento no hay una campaña de boicot electoral. No hay ninguno, ni el Gran del Golfo, ninguno. Incluso los que hacen política siempre han hecho política. El ELN, todos apoyan por debajo de cuerda a unos candidatos, a otros los amarran. Todos los disidentes, los residuales, todos se meten en las campañas en los territorios. Estas organizaciones sumadas, ¿no? El ELN, Estado Mayor, todos tienen presencia recurrente en 250 municipios. Es muy probable que en esos 250 municipios llamen a un candidato, a otro, o traten de meter en las listas, porque generalmente no meten sus candidatos en la lista de izquierda. Y dicen, ¿cuál va a ganar? No, los liberales aquí, los conservadores allá. Y ahí meten sus candidatos. Eso ha sido clásico en Colombia. Entonces, no, estas elecciones por ese lado, ¿qué es lo particular? Que no hay armas. Desde el punto de vista de lo que ha declarado el ELN, de lo que ha declarado el Estado Mayor Central, amenazando a la gente para intimidarlos y decidir su voto. Es decir, las armas están siempre presentes, pero no como una acción decidida de interferencia.
Sí. Ahora, Camilo, ahí hay un dato que dieron en esta semana que a mí también me llamó mucho la atención sobre esto, y ya lo voy a soltar tranquilo.
No, yo...
Que en 100 municipios solamente hay un candidato inscrito, y parte de esa soledad en las candidaturas obedece a que muchos candidatos no pudieron registrarse, no pudieron inscribirse por un tema de constreñimiento, no, obviamente no solamente de las disidencias de las FARC, sino de muchos otros actores violentos que están en territorio, ¿no? Yo creo que ese dato también es importante tenerlo ahí en ese balance.
Yo quería preguntar algo relacionado con eso, es que si uno mira el mapa de Colombia, el mapa de actores violentos que hay, pues termina siendo una especie de república federativa, ¿no? Porque en un departamento manda uno, en un municipio manda el otro, en otros hay confrontaciones, hay límites fronterizos determinados, y el Estado con el proceso o con la política de paz total, pues ha querido agarrar la mayor cantidad de fuerzas de las que hay y que inciden en las distintas violencias distribuidas a todo lo largo y ancho del territorio. Quería preguntarle a Camilo, ¿hay algún...? Yo sé que existe la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero a mí yo no veo que haya una especie de director de orquesta que conduzca claramente. Y quería preguntarle, no desde el punto de vista del prejuicio relacionado con la manera en que se conduce o no la oficina del alto comisionado, sino desde el punto de vista del método. ¿Hay una coordinación entre esas aproximaciones que se hacen y esos procesos que se adelantan simultáneamente con el ELN, con el Estado Mayor Central, con los grupos armados, narcotraficantes, si se quiere, con todos esos grupos? ¿Hay alguna sistematicidad que nos permita más o menos llegar el mismo día al puerto de destino?
Bueno, hay varios niveles de coordinación. Está el Gabinete de Paz, que eso pues directamente es el presidente de la República, ¿no? Y por otro lado, lo que ha avanzado mucho es que pues existen, al menos para estas conversaciones, están dos mesas con delegaciones presidenciales que establecemos una coordinación con la Oficina del Alto Comisionado, que es a quien ha delegado el presidente para que se entienda directamente con nosotros. Yo tengo contacto diario con la oficina y al mismo tiempo la información constante, hay boletines, mecanismos de información interna, reuniones permanentes y también informaciones, intercambio de información con lo que está pasando en los otros escenarios, ¿no? Porque no solamente está la mesa con el ELN, sino que está la mesa en Medellín y también pues procesos de exploración y diálogos en Buenaventura y en Quindó. Entonces existe ese mecanismo. Yo pienso que se ha avanzado en la medida en que estas mesas se han estructurado, ¿no? Que en el momento que ya se instale, ¿no? Además se está montando el andamiaje ordenado por la ley 2272, la ley de paz, que ojalá no vaya a caerse pues en la Corte Constitucional, que autoriza la creación de cinco regionales, que son consejerías regionales. Eso ya está en camino, que sería otro mecanismo de coordinación, para que se establezca una coordinación. Existen un equipo de asesorías construido. Digamos que en la medida en que se instalen estas mesas, va a ser mucho más exigente una coordinación y que se fortalezcan los equipos de asesoría. Eso, asesoría temática, asesorías logísticas, procedimentales, jurídicas. Esto no puede ser un asunto solitario de personas de rueda suelta. Esto tiene que ser un trabajo en equipo. Y en esa dirección en la que se está trabajando. Ahora, el otro punto, yo diría, frente al asunto del panorama electoral, ¿cuál es el más grande riesgo para las elecciones? No, riesgos hay, pero eso dice, se van a alterar las elecciones en algún porcentaje. La interferencia mayor es la corrupción. La interferencia mayor son las mafias regionales, los caciques, la gente que ha venido utilizando los contratos como forma la usurpación de contratos, la apropiación de lo público como forma de gobernar y de reproducirse en el poder. Ese es verdaderamente el gran riesgo. Y yo no niego, y por supuesto estoy en contra de cualquier interferencia desde poderes armados con la dinámica electoral. Pero si uno coloca todo, ¿no? Yo me costaría trabajo discriminar qué es más grave. O este país es una democracia pues perfecta, por supuesto. Y yo defiendo lo que son las conquistas de la Constitución del 91, en la cual participé en el acuerdo para que fuera convocada en el pacto político y participé también paralelamente del Ministerio en muchas de sus dinámicas. Y defiendo el Estado de Derecho, las conquistas democráticas de la Constitución del 91. Pero estoy de acuerdo con lo que dijo en su momento Álvaro Gómez Hurtado cuando salíamos del Capitolio. Y lo que dijo Lleras de la Fuente, ¿no? El Gómez Hurtado dijo, cambiamos la Constitución, pero no cambió el régimen. Se reconstituyó y Lleras de la Fuente salió de allí y mirando al Congreso dijo, acabamos de tener este niño, se lo entregamos a Herodes, ¿no? Entonces, eso dijeron ellos, los dos, uno de Salvación Nacional, digamos, líderes del sector en el lenguaje corriente de derecha en la constituyente, que pues la verdad que no fue que fueran ejemplo de derechistas, y eso nos muestra lo que son las imperfecciones que han quedado en el marco de una constitución humanista, democrática, sin embargo, un régimen político marcado por el control de las mafias. Aquí esto hay una cosa terrible. ¿Qué es lo que hay que superar? Es decir, aquí para... ¿Cuál es el gran reto que tenemos en Colombia? Es que tenemos un ciclo histórico que comenzó en los años 60. Algunos dicen que más atrás, sí, todo tiene antecedentes. Pero ha sido un ciclo histórico de conflictividades armadas, guerras, insurgencias contra insurgencias, paramilitarismos, toda esa serie de cosas. Ese ciclo histórico comenzó a tener una alternativa de solución política y no de guerra cuando en el 84 lo propuso Belisario Betancur. Entonces ha habido solución negociada, guerra, y está cerrándose ese ciclo histórico. El acuerdo de La Habana fue la inflexión, el salto cualitativo, por utilizar ese lenguaje en desuso, hacia el cierre de ese gran ciclo histórico. Algunos dicen que con el poco cumplimiento, para no meterme con palabras extremas, o con las fallas de cumplimiento del acuerdo de La Habana y del Colón, ya estamos en el inicio de un nuevo ciclo de guerras en Colombia. Yo no creo. Estamos en el coletazo del ciclo histórico de guerras que comenzó en los años 60. Y eso se puede conjurar para evitar que se nos convierta en otra década de guerra. Y la conjura de eso no es otra guerra, no es la opción militar. Es utilizar al máximo los mecanismos del diálogo y la solución política. Por eso es tan importante lograr un entendimiento con la Corte Constitucional para que no nos vaya a tumbar la ley de paz, o lograr un entendimiento con algunos sectores muy críticos que están diciendo, no, es que con esto se está desconociendo la esencia de los acuerdos del 2016. Podemos hacer todas las modulaciones, hacer todos los ajustes necesarios, corregir errores, evitar las narrativas que puedan llegar a decir que aquí están las verdaderas FARC en la otra hora de la mesa y que las otras fueron lo marginal o lo inconveniente. Todos esos ajustes podemos hacerlo, pero sin renunciar a que es necesario cerrar este ciclo histórico dándole la importancia central a la solución política, al diálogo, al buscar un acuerdo. Si fracasamos, si este gobierno fracasa y lo que se impone es seguir la guerra, vamos a tener otros 7 años de recomposición de estos grupos y dentro de esos 7 años no tendremos al frente a 3.500, sino otra vez a 12.000 o no, quién sabe qué. Y no solamente esto, no, es un fracaso, esto son las sinergias, una cosa arrastra a la otra. El proceso del ELN no es un proceso que ya esté escrito que va a salir al otro lado, es tremendamente inestable, ¿no? Y por eso yo creo que son el signo de la inestabilidad está presente en todo lo que estamos haciendo. Esto es muy frágil y por eso se necesita un acuerdo nacional, se necesita un acuerdo político, ¿no? Las mesas no llevan a la paz. A la paz lleva un complejo de acciones donde el acuerdo político tiene un lugar muy importante, donde la unidad nacional, la creación de un consenso, la movilización, el empoderamiento de la gente, la autonomía de la gente es lo que puede llevarnos a que esto pueda tener alguna probabilidad. Aquí no hablamos de certezas, hablamos de probabilidades. Yo me le juego a prenderme de la poca probabilidad actual para que se convierta en una probabilidad mayoritaria. Me eché un discurso.
Camilo, yo quisiera darle la palabra a María Teresa y un poco, no contrastar necesariamente la palabra, pero preguntarle a María Teresa cómo ve ella reflejado todo esta complejidad que nos has descrito en el ámbito internacional, es decir, partiendo de un tema que es absolutamente simbólico, que es el discurso del presidente Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, hasta otro tipo de impactos y coletazos que puede tener. Hemos visto que pues este es un proyecto de un gobierno de izquierda que necesita obligatoriamente o sería muy conveniente que tuviera también el apoyo de la comunidad internacional. En nuestra región está hoy en día pintada de rojo en el sentido de que hay en muchos de nuestros países vecinos gobiernos progresistas, pero no parece haber un canto muy sincronizado entre todos. Entonces, Teresita, esto todo, primero, ¿cómo se ve en el concierto o en el evento específico de la Asamblea de las Naciones Unidas y el presidente Petro y su discurso que tenía algunos apartes un poquito incomprensibles, por una parte, y cómo está funcionando, por ejemplo, la relación con Venezuela, que está dada en buena parte es uno de los intervinientes en estos procesos de paz o en estas fracciones de procesos de paz? ¿Cómo ves tú sin mencionar pues las relaciones con otros países que son tremendamente importantes como Estados Unidos?
Juan Carlos, aquí yo empiezo por decir cómo empezó el presidente Petro su discurso en Naciones Unidas. Petro empieza el discurso diciendo: vengo de La Habana, antes de llegar a Nueva York, y lo primero que yo le pido acá a la Asamblea General es que no se puede seguir declarando al ELN un grupo terrorista. Hay que quitarle el estigma del grupo terrorista, porque mientras esos estigmas existan, más o menos era el mensaje, pues vamos a tener problemas nosotros como país también para hablar de paz. Con eso, el sistema internacional, y acá hablábamos, Juan Carlos, antes de la relevancia o no de Naciones Unidas en el mundo, pero con frases como estas, la comunidad internacional dice: a ver, se la está jugando otra vez a la paz, pero el tema de... a la gente no entiende palabras nuevas. Camilo hablaba del cambio de léxico varias veces. Por ejemplo, la palabra retención de los helenos. Uno no puede hablar de paz y sostener que existen retenciones porque el sistema financiero del grupo así lo merita y hay que mantenerlo mientras se negocia la paz o no. Entonces, la comunidad internacional a veces es bastante escéptica en esos temas. Y dos, tú hablas de una marea rosa, se llama hoy en día, en América Latina. Pero esa marea rosa está bastante fraccionada. Está fraccionada entre Lula, Boric, Petro. Por ejemplo, Boric ha sido más coherente, pensaría yo, que otros, en decir, y una frase que rescato de la reunión que tuvo con la CELAC, en Bruselas, y simplemente dijo: los derechos humanos no tienen ideología, ni son de izquierda ni son de derecha, son derechos humanos. Entonces, el hecho de que yo sea de izquierda, por ejemplo, no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que esté pasando en Nicaragua, en Venezuela o en Cuba, a lo cual mostró una izquierda bastante fraccionada en el continente, frente a la cual el presidente Petro tiene que también tender puentes. Entonces, yo creo que en lo internacional, si estamos hablando de Estados Unidos, pues han pasado 3 años de Biden. El que declaró terrorista a los helenos no fue Biden, fue Trump. Y en 3 años Biden no ha hecho nada. Entonces, no se ha pronunciado sobre el tema. No es un tema que a él realmente le importe en este momento, y menos en el último año antes de las elecciones. Entonces, por ahí no vamos a lograr nada. Estados Unidos obviamente estará pendiente del proceso de paz en Colombia, pero sobre todo para temas de ver cómo afectan, uno, la migración, y dos, el tema de las drogas. No porque se produzca o no un resultado distinto en Colombia. Venezuela ha tenido una relación que empezó muy fuerte en este gobierno, muy, muy fuerte, pero ha ido avanzando tal vez más lentamente de lo que uno pensaría que podría haber avanzado para muchos. Entonces, el presidente Petro, en ese discurso, Juan Carlos, ¿cómo fue que tú dijiste? Tuvo momentos de coherencia e incoherencia. Yo creo que la comunidad internacional mira, ha aprendido a mirar de lejos y con un filtro de escepticismo mucho lo que pasa en Colombia. Ven muchos proyectos como proyectos de gobierno, no de Estado. Y yo creo que sí, que han aprendido a mirar con ese filtro de escepticismo y miremos a ver qué pasa.
Bueno, yo no notaría esto sobre el panorama internacional para este punto concreto. concreto de las conversaciones y negociaciones de paz. Pero es un hecho excepcional, que no tiene muchos antecedentes en situación de conflicto armado en el mundo, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas esté atento a la implementación de los acuerdos de 2016, tiene una misión de verificación acá. También el acompañamiento y de la misión al proceso con el Ejército de Liberación Nacional, aprobado por todos los países, incluidos Estados Unidos, Rusia, China, todo. Y ahora acaban de aprobar una resolución que dicen que están atentos al inicio de la mesa con lo que ellos llaman el autollamado EMC para autorizar al representante adjunto o al representante del secretario general en Colombia para comprometer la misión de verificación y hacerle seguimiento. Entonces tenemos un hecho ahí. Segundo, la misión de paz de la OEA, la MAP-OEA, está involucrada como parte de los mecanismos de acompañamiento de todos estos procesos y rinden informe también trimestral, no solamente al secretario general, sino al conjunto de países de la OEA. Los Estados Unidos están pendientes de este proceso. La Unión Europea, por primera vez, los 27 países, el embajador en persona está asistiendo y está pendiente para incorporarse posiblemente como garante junto con otros países, entre ellos el propio Venezuela, Suiza, Noruega, Irlanda y otros, como garantes. Es decir, la comunidad internacional está jugada a ayudar, ¿no? Por supuesto que eso no quiere decir que le levanten al ELN, le van a levantar pasado mañana el calificativo del estatus de terrorista. Pero lo que yo digo es que, por el contrario, la actitud de incluso Estados Unidos, el que Estados Unidos haya certificado a Colombia en política de drogas, a este gobierno, ¿no? Es un hecho realmente sorprendente, que hay que analizarlo en un contexto internacional. Y en el otro programa hablamos de Ucrania, porque eso tiene que ver mucho con la geopolítica, ¿no? Pero yo diría que existen condiciones internacionales de expectativa y apoyo a los intentos de buscar soluciones negociadas en Colombia y de hacer redefiniciones en política de drogas y en política de migraciones y en otros elementos, que de modo que eso contribuya a superar la situación de Colombia como el país más violento o uno de los países más violentos del continente, porque ya no es el más violento porque nos gana Haití y nos ganan otros, ¿no? Pero, de todas maneras, yo quería, sin desconocer lo que María Teresa ha mostrado como contexto de la situación general, decir que para lo específico de las conversaciones de paz sí hay unos vientos favorables.
Teresita, yo te tengo una pregunta. Digamos, una de las cosas que llamó mucho la atención del discurso del presidente fue esta, digamos, asimilar la guerra en Ucrania con la guerra en Palestina y pedir dos foros de paz como un mecanismo para tratar de buscar y de parar la guerra, ¿no? Entonces uno dice, yo me pregunto si esta es la versión de la paz total internacional que quiere lanzar el presidente, y aprovechando que está Camilo acá también se la hago. Esta es como la versión de tratar de entrar en ese escenario internacional en los temas de paz.
Pues yo creo que ese tema de Palestina es interesante. Es un tema en el que...
Total peace.
Sí, es un tema en el que, como dice Camilo, también todo el mundo siempre ha estado a favor. Desde las propuestas de Camp David, me voy a remontar al año 78 con el presidente Carter, hasta todas las subsecuentes. Todo el mundo, cada vez que sale una propuesta, dice, claro, estamos a favor, vamos a apoyar, estamos detrás de ellos, ¿qué necesitan? Y llevamos, yo podría decir que 5.000 años, si me remontara a Abraham, pero dejémoslo solamente en el siglo XX para no entrar en mucho detalle, tratando de resolver el problema de Palestina con Israel. Y es un problema que cada vez le surgen nuevas aristas. Al compararlo con el de Ucrania, acá hay dos cosas que yo pondría de relieve rápidamente. Y es una, cuando uno habla de Palestina, no se sabe bien de qué autoridad estamos hablando. Uno habla de Ucrania y Paula hablábamos de Zelensky. Zelensky es la cara visible de esta guerra. Pero uno habla de Palestina y ¿de quién estamos hablando? Palestina son dos grandes territorios, para simplificarlo un poco, que serían Cisjordania, donde está Abbas y lo que hoy en día es la Autoridad Palestina, pero está también la Franja de Gaza y ahí está Hamas. Y Hamas es un grupo terrorista que está controlando esa zona. Entonces, ¿con qué autoridad vamos a hablar? Y dos, si estamos hablando de Naciones Unidas, que fue el escenario del presidente Petro, pues es que hay muchos países de Naciones Unidas que no reconocen a Palestina. Palestina no es miembro de Naciones Unidas, es observador. Entonces, eso también, con razón o sin ella, no vamos a entrar a debatir ahorita el que sea Estado o no Estado, pero le cambia el estatus dentro del derecho internacional público a cómo hablar o qué decir cuando está Palestina. Entonces, es una comparación interesante, sí, no es la primera vez que la hacen. Hay varios estudios ya que la han sobre el tema y que se ha escrito sobre el tema en el último año. Pero de ahí a tratar de, en esta gran conferencia, de meterla, sí. Yo solamente digo que el mundo lleva tratando de resolver el problema israelí-palestina muchos años. El presidente Carter, que cumple 99 años esta semana y por eso lo tengo en la cabeza, fue de los primeros y todos, y siempre surgen aristas que complican el terreno. Entonces yo me concentraría en esto, en Ucrania, que sí tiene la Carta de las Naciones Unidas detrás 100%, la invasión a un país y la legítima defensa.
Pero yo diría, pues para meterme en este tema, que pues soy un fanático de estos asuntos, ¿qué es lo que quiso decir el presidente? El presidente dice, Colombia votó en Naciones Unidas en contra de la invasión de Rusia, y está en eso, está alineado allí con todos estos países, incluso con Estados Unidos. Pero en relación al tema de las causas y de cómo se relaciona todo este problema, lo que ha dicho el presidente es, vea, no nos pongamos a condenar una invasión y una ocupación de un territorio de otro estado silenciando lo que ha pasado con otros estados. Es decir, no callemos, dijo el presidente de Naciones Unidas, las invasiones a las cuales han sido sometidos los pueblos en América Latina, ¿no? Para hablar solamente de Ucrania. Entonces, el ejemplo de decir, hagamos dos conferencias, la propuesta de Petro es, hagamos dos conferencias. ¿Por qué mete a Palestina? Porque, pues, por supuesto, ya sabemos cuál esto ha sido la geopolítica ya, porque por un lado, Colombia estaba por el reconocimiento del Estado palestino en Naciones Unidas, por el reconocimiento a dos estados en esa región, el de Israel y el de Palestina, y en contra de la ocupación de territorio histórico palestino con fuerzas armadas y colonos y repoblamiento desde Israel. Es decir, el territorio palestino ha sido más fraccionado y más ocupado de manera histórica y prolongada por la presencia de fuerzas militares israelitas respaldadas por Estados Unidos, que todo lo que ha hecho de ocupación territorial, o digámoslo tan grave como la ocupación territorial por parte de Rusia. Entonces, una conferencia simultánea sobre los dos países llevaría a develar, esa es la hipocresía, de solamente hablar de los problemas de violación de soberanía cuando conciernen a las lógicas de la OTAN o de los intereses de Estados Unidos. En cambio, silenciar, ¿no? Imagínense, es que aquí no nos interesa ni nos preocupamos por lo que está pasando en África, en el Sahel y toda esa serie de situaciones. Este mundo está plagado de lo que ha sido el atropello a pueblos, la historia de Afganistán, la invención sobre las armas atómicas y la justificación para ocupar Irak. Es la destrucción de millones de personas, el bombardeo indiscriminado con armas de altísimo alcance, destrucción completa de un territorio sobre la base de la mentira. Entonces, no podemos nosotros simplemente analizar una circunstancia particular, específica, sin ver el conjunto. Aquí lo que hay es una lucha de poderes, una lucha por la hegemonía mundial entre muchos poderes en el momento de crisis del unipolarismo de Estados Unidos y esas disputas. Entonces, no se puede simplificar solo con una tesis que es justa. Condena a la violación de la soberanía estatal con una agresión militar como la que ha hecho Rusia en Ucrania. Ese es el sentido, no es el tema, tiene una relación con una política internacional también, con un sentido en contra de las guerras, Yo creo que es muy coherente que Colombia esté en contra de la guerra, esté por las soluciones, esté con el Papa y no con quienes quieren que nos involucremos de manera militar o por lo menos subrepticia, entregando armamento ruso o cosas por el estilo, que es lo que han propuesto. Que Colombia tenía unos contratos de armamento muy fuertes con Rusia, tanques y tanques voladores. Yo he volado en varios de esos tanques voladores rusos, ¿no? Y Juan Carlos también. Son una barbaridad esos tanques voladores, porque y han pedido no que se los manden a Ucrania, y Colombia, Petro ha dicho no vamos a mandar armas, no vamos a mandar armas para ninguna guerra. Yo creo que es preferible ser un extremista pacifista que un condescendiente guerrerista. Bien, dije una frase de célebre.
No, esa toca enmarcarla, bueno. Camilo. Ya sabemos quién le escribió ese pedazo del discurso al presidente Petro para Naciones Unidas.
No, pero es que no me consulta, pero pues debería consultarme un poquito más.
Bueno, pues que ha sido una sesión absolutamente interesante, apasionante. Creo que hemos tratado de peinar este moño tan enredado, y habrá que procesarla. Habrá que procesarla. Yo creo que los aportes de Camilo y de María Teresa han sido inmensamente valiosos para nosotros como anfitriones de este podcast, pero estoy seguro que también lo van a hacer para nuestros oyentes. Para que nuestros oyentes puedan relajarse después de esta conversación tan interesante, tan profunda y tan compleja, Camilo y María Teresa ya lo sabe, acá siempre terminamos con unas recomendaciones. Light, si se puede.
O no tanto, que es la única, o no tanto.
Que pueden ser, no, la mía no lo va a hacer. Entonces, pues quiero invitarlos. María Teresa, ¿qué nos va a recomendar esta semana?
Pues es que con eso, light, Juan Carlos, estaba pensando, uno, en una película que se llama Sergio, sobre los derechos humanos y Naciones Unidas, que está en Netflix, muy, muy buena, sobre un brasilero que trabajó en estos temas y eventualmente, pues, es víctima también de estos conflictos y de todo este tema. Es una serie apasionante, una película, se llama Sergio. Y estaba confundida rápidamente porque el segundo tema le tendría que hacer honor a mi sangre chilena, como digo yo. Y entonces estaba pensando en un libro que además descubrí aquí en la librería del Fondo Económico, allá en el centro, que se llama Historia de la Relación Civil-Militar en Chile, de un historiador chileno que se llama José Rodríguez Elizondo, que es muy bueno, porque habla de cómo la relación en la democracia fue cambiando hasta llegar a la presidenta Bachelet y fue instrumental para el cambio democrático.
Muy bien, muchas gracias. Voy a buscar ese libro. Y la película la vi, muy buena. Muy dolorosa.
Bueno, sí, siendo por la línea de películas, yo les recomiendo una serie que yo no sé cuál le están pasando en Netflix, cuál es esa. Son Los Pacientes del Doctor García, que es basado pues en una novela de Almodena, célebre escritora catalana, ¿no? Que tiene una obra maravillosa. Tiene un libro que también interesantísimo, que muestra la problemática en la época de la guerra civil, que es El Lector de Tom Sawyer. Esa misma mujer escribió este libro sobre los pacientes del doctor García. Es una serie espectacular, muy sintonizada con esta discusión de moda que ha planteado un escritor chileno, periodista, sobre la trayectoria de Hitler en América Latina, y que ahora está de moda mostrar la foto clave con el bigote de Hitler para demostrar que estuvo en Argentina, pero además no solamente que estuvo en Argentina, estuvo en Colombia, ¿no? Yo he estado conversando con descendientes de austriacos en Colombia que me aseguran que su papá en su momento alcanzó a distinguir a Hitler caminando en un pueblito en Boyacá. Entonces, esas cosas que parecen como de película, ¿no? Las ilustra muy bien Almudena en esta serie, en este libro, como que pues, les participo pues, ahí para que curiosidades, me parece además, bueno, el libro extraordinario, muy bien escrito, y la serie hecha, pero no se puede quitar. No se la recomiendo a los funcionarios públicos, porque dejan de trabajar 3 días por estar viendo películas. ¿No? Yo tuve una crisis de salud, entonces aproveché, ¿no? Para después de que salí de cuidados intensivos, entonces me puse a ver la serie y así descansé. Pero es el ocio mejor remunerado. Como que ahí los dejo con ese programita.
Los pacientes del doctor García.
Sí.
Bueno.
Que creo que fue el Twitter que también, la serie que también recomendó el presidente Petro por Twitter, ¿o no?
Sí. No, sí. Ese recomendó otra. Sí. No me copió, eso no me lo copió.
Porque sí, pues es funcionario público.
Ah, no, es que si el presidente...
Ahí lo deja mal parado, Camilo.
Tiene una serie de esas, uno dice, caramba, así se le va a descuadrar la agenda.
Paula.
Bueno, pero allá tenemos otra explicación para el tema de la agenda, que no salió en la entrevista, bueno, de cambio. Paula. Bueno, yo sí las tengo todas light. Uno, quiero anunciar quinta temporada de Virgin River. Una serie de esas de amor, pasión, todos son lindos, ¿no?
Hasta aquí.
Pero siempre tiene... No. Tiene su cosa también como macabra por detrás, ¿no? Pero es una serie de esas para desconectarse por la noche y ver y pensar en algo diferente. Y un plan en Cali, que es Ir a Delirio. Yo nunca había ido a ese show. Es una cosa espectacular. No le tiene que envidiar nada a un show de Disney o un show de Broadway. Una cosa realmente muy bien montada. Además queda camino para el aeropuerto, con lo cual si cogen un vuelo bien tarde, hasta logran llegar a su casa esa misma noche. Y un restaurante que hasta ahora me enteré yo que es un clásico caleño, que se llama Platillos Voladores. Realmente muy, muy rico. Vale la pena si no lo han probado. Y un miñapa. Ya está en la preventa las boletas para el concierto de Luis Miguel, 18 de febrero del 2024, por si hay alguna fan que lo quiera ver. Supuestamente está churro.
No creen.
Ahí les paso el dato.
Como Julio Iglesias.
Dicen que es un doble, pero dicen que está en un muy buen momento de su carrera.
Bueno, yo les quiero recomendar algo que sí los va a ayudar a un poquito de descompresión, que es el aguardiente amarillo de Manzanares. Este es un trago súper clásico de la región cafetera, de la fábrica, de la empresa de licores de Caldas, que como su nombre lo dice, pues hace honor a la tradición de Manzanares, pero ha tenido un éxito inmenso. Hay una versión sin azúcar. Hubo una licencia que le otorgó la empresa de licores de Cundinamarca para que se comercializara en Cundinamarca y le fue tan bien que terminaron revocándole la licencia y están en un pleito grandísimo que va a terminar generando unas condenas o algunas indemnizaciones muy grandes. Pero el aguardiente amarillo de Manzanares es mi recomendación para el día de hoy. Entonces, bueno... vamos a despedir este episodio tan interesante con todas las recomendaciones, con Sergio, de la película Sergio en Netflix, la historia de las relaciones civiles y militares en Chile, los pacientes del doctor García, de Camilo, la quinta temporada de Virgin River, Platillos Voladores y el delirio que tiene Paula por Luis Miguel, y el aguardiente amarillo de Manzanares, y bueno, agradeciéndole muchísimo, muchísimo a nuestros invitados, esperamos tenerlos nuevamente, les deseamos mucha suerte. Camilo, el cangrejo que tiene entre las manos es bastante grande y agresivo, de manera que le deseamos muchísima suerte, y si en algo le podemos ayudar, aquí estamos para tener conversaciones cuando quiera cambiar de tema, desahogarse o conversar sobre ese proceso tan interesante que tiene bajo su responsabilidad. Entonces, a nuestros oyentes y a nuestros invitados, muchas gracias, Paula. Nos vemos la próxima semana.
Chao, gente. Abrazo. Chao.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Chao.
Chao.